Ser Podcast.
Todo preparado en Pontevedra para la entrega de los premios Feroz, los que otorga a la prensa a lo mejor del año en cine y series. En este episodio hacemos quiniela final, escuchamos también a los actores y actrices nominados a los Goya que han pasado por nuestras mesas y repasamos las candidatas a los Oscar. Dos de ellas ya están en cines, la monumental de Brutalist con Adrian Brody y la película de animación letona Flow. Además, os contamos el resto de estrenos y las series que estamos viendo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para los Feroz, los premios de la prensa española, donde Almodóvar, Paula Ortiz o Jonás Trueba compiten en las principales categorías.
Pero estamos bien, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Estoy un poco loco porque hemos decidido hacer una fiesta. Celebrarlo.
Los Feroz calientan motores para los Goya. Hemos reunido a un grupo de actores y actrices nominados para que cuenten cómo se lleva lo de competir y cómo ha cambiado la industria del cine en estos últimos años.
Yo creo que a veces hay que intentar procurar ser radicales en la honestidad de nuestro oficio puro y duro.
Los Oscar también han anunciado finalistas con Anora de Brutalist, Wicked o Emilia Pérez entre las favoritas y con la española Carla Sofía Gascón haciendo historia como la primera actriz trans nominada.
¿Cómo ocurre? Con Emilia Pérez, todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor.
De los estrenos de la semana destacamos dos películas nominadas a los premios de la Academia. Por un lado, la cinta de animación Flow y por otro, la monumental epopeya contra el sueño americano The Brutalist, dirigida por Brady Corbett y con una de las grandes interpretaciones del año, la de Adrian Brody.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
La fiebre de los ricos es un thriller de Galder Gaztelurrutia donde un virus amenaza a todos los millonarios de la Tierra.
¿Sabes qué pasa?
Han declarado el estado de alarma.
Las autoridades siguen sin Rosima, el más incendio en un resplandor en los dientes.
Parece un virus que se ha originado entre la élite económica.
¿Cómo?
Y en televisión, nuevos estrenos como Custodia Repartida, la primera serie que dirige Javier Fesser sobre una pareja que se divorcia.
¿Y dónde vais a vivir?
Pues había pensado que nos viniéramos a vivir aquí.
Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Estamos en Pontevedra con todos los nervios y los preparativos de los premios Feroz. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Esta noche se celebran los galardones que entrega la prensa española y que están muy abiertos. La habitación de al lado, La Virgen Roja, Salve María, Los Destellos y La Estrella Azul compiten en la categoría de drama.
Que esta película, además de hablar de la maternidad, quizás hemos escogido la figura más radical o más incómoda de todas, ¿no? Que es la de la madre arrepentida. Es un tema súper delicado, no es para frivolizar, o sea, es decir que intentamos hacer una peli sensible sobre esto porque bueno, pero sí que intentamos ir a muerte con lo más, digamos, lo más radical. También es cierto que para mí lo que es un poco diferente es la forma en cómo lo hemos hecho.
Y en comedia tenemos Bodegón con fantasmas, Casa en Flamas o Volveréis como algunas de las favoritas. Eso en cine, en series, en el gran año de la ficción española tenemos mucha competencia. Los años nuevos, Querer, Nos vemos en otra vida, Valenciaga, Yo adicto y en comedia, La inspectora de Carmen Machi en Celeste.
Celeste.
La cantante mexicana.
La conoces.
La conoce todo el mundo.
No está declarando ni un solo euro en España.
Ella dice que es que no reside aquí. Yo he hablado con planificación y selección. Ellos sospechan que desde que tiene novio español pasa demasiado tiempo en España.
Una gala presentada por la Dani, donde se entregará el Feroz de Honor a Jaime Chávarri. Eso será en una noche como paso previo a los Goya, a los que les quedan todavía 2 semanas. Hemos reunido a algunos de los actores y actrices nominados esta temporada. Con ellas y con ellos hemos hablado de paro, de miedos, de imagen y de cine. Vito Sanz, Emma Vilarasau, Eduard Fernández, Clara Segura, Carolina Ayuste y Pepe Lorente.
Esta profesión tiene algo muy tremendo. Tengo un amigo que dice que esto es una picadora de carne, que es que de repente a alguien le dejan de llamar y le dejan de llamar. Uh-huh. Y hay veces que no que puedes buscar una explicación y hay veces que
no la hay.
Dices, pero ¿por qué esta persona que es muy bueno o muy buena no trabaja? ¿Por qué otro que yo opino que no es demasiado bueno o buena trabaja todo el rato? Hay cosas que ocurren, sí. ¿No? Yo sí. Que la gente que no vale mucho trabaje me parece bien, pero siempre que trabajen también los que saben, los que son buenos, eso. Es lo de las modas y tal es, hostia, da un poco de vértigos.
Yo he hecho también teatro y cine, pero también he estado un año sin trabajar, ¿no? Entonces, ese miedo y que le puede pasar a todos. Uh-huh. O sea, aunque tengas una racha buenísima, todos conocemos esta sensación y entonces esa ansiedad, ¿no? Es la que ese miedo que decía Caro, bueno, hay algo allí que te supera y que hay un poco de ansiedad y que no se sentado en casa esperando, te sientes... Bueno, es durísimo.
Son momentos muy duros.
Para mí el cambio radical en mi vida no fue solo empezar a trabajar, porque los primeros trabajos fueron evidentemente muy precarios y seguía estando a menos 50 euros, pero para mí el lugar cuando yo me coloqué en una calma fue cuando yo de repente me di cuenta que podía estar casi 6 meses y un año pagando el alquiler de mi casa. Claro.
Sí.
Y entonces eso te coloca en un lugar y sé cuál es el otro. Y es que ese sí que es mi miedo.
Pienso que es una pena que nos hayamos perdido la vejez en el cine, que nos hayamos perdido hacerse mayor delante de las cámaras a las mujeres, porque a los hombres los hemos visto, más o menos, sí. Pero mira, Clint Eastwood, los hemos visto. Pero a las mujeres, y creo que son sabias las mujeres que llegan a mayores después de toda una vida haciéndolo todo, y sobre todo que bueno, que ya lo he dicho muchas veces, pero que es, llegas a una edad en que pones ya un pie en la principio de la tercera edad, que ves que queda poco tiempo y que tienes que tomar decisiones, y es cómo se vive la vejez. Pues no lo sé, porque la literatura sí, pero el cine no nos lo ha enseñado. Cómo se vive con alegría, sin tener que maltratar tu cuerpo, ni operarte, ni nada, y si te quieres te operas, pero no. Cómo se vive feliz, cómo se lleva con dignidad o no, pero creo que hay historias maravillosas de mujeres mayores que nos podrían enseñar o dar una pistita, ¿no? De, mira, envejecer así, mejor bonita.
El filtro de la producción, claro, cuando estamos hablando de grandes productoras, donde hay una estructura muy heavy a nivel piramidal, digamos, sí. ¿No? Económica, seguramente arriba hay quien hay, ¿no? Un hombre blanco, ¿no? Uh-huh. Pero cuando cada vez yo veo más productoras, mujeres, sí, con pequeñas productoras que están empezando como a apoyar proyectos de, ¿no? Que ya empezamos a hablar, a ver la realidad desde un lateral, ¿no?
Sí, lo bueno, y pero quizá,
cuesta, ¿eh? Sí, sí, mucho.
Y quizá, y sería de esperar, que algunos hombres también.
Sí,
que
sí, claro.
Claro, ¿no? Que lo hagamos en común y que eso sea cuestión de todos, el poner mujeres protagonistas maravillosas.
Exacto, que escrito por un hombre mayor.
Hombre en ese caso,
sí,
¿no?
Sí.
La gente, hablo por mí, pero nos gusta ver asuntos reales. Personas reales, personas de diferentes maneras, modos y medidas, y eso es lo que realmente nos interesa. En La Estrella Azul al final pone a las estrellas anónimas, y todos tenemos una madre, un padre, circunstancias normales, ¿no? Y es donde nos sentimos identificados, ¿no? Las grandes, los lugares comunes, todo esto, como que yo creo que está habiendo un cambio porque estamos cansados, ¿no? De alguna medida, y estas películas han funcionado por eso, porque hablan de gente normal con conflictos reales y con mucho valor.
Esta ha sido también la semana en la que hemos conocido las nominaciones a los Oscar. Emilia Pérez de Brutalis, Cónclave y Anora lideran unas nominaciones que por ahora están muy abiertas. No hay claras favoritas y ya veremos qué pasa con el voto preferencial en un año muy variado, con taquillazos como Wicked, con películas más polémicas y radicales como la del francés Jacques Audiard, o con la última palma de oro en Cannes, la comedia de Sean Baker. Histórica es la nominación de la española Carla Sofía Gascón, la primera actriz trans en ser candidata a los premios de la Academia de Hollywood.
A mí me da muchísima pena, que yo, muchísima lástima, que primero que haberme acostumbrado a esta violencia y este odio constante de una parte de la sociedad, a que tenga que ellos venir en el 2024 a ser la primera que gana algo de no sé qué, o a ser hacer una reivindicación en este aspecto, cuando hemos pasado a lo largo de la historia de la humanidad por tantos momentos tan complicados y con tantas personas o tantos grupos marginados que se han conseguido levantar. Y me da muchísima más rabia aún cuando precisamente hay personas que pertenecen a esos grupos que antes estaban marginalizados, que sean ahora ellos quienes marginalizan a otras personas.
Precisamente por ahí empezamos los estrenos de la semana con una de las favoritas de Brutalis, la epopeya contra el sueño americano de Brady Corbett, que cuenta la experiencia de un superviviente del Holocausto en su llegada a Estados Unidos.
El brutalismo, estilo artístico del que toma título la película, puede ser austero, pero también monumental. Es justo lo que define a The Brutalist, una epopeya fundacional que dura más de 3 horas y media, con descanso incluido, pero que tiene una trama a priori sencilla.
The film is about a character that flees fascism only to encounter capitalism. That's what the movie's about.
La película habla de un tipo que huyó del nazismo y se encontró con el capitalismo, decía Brady Corbett en el Festival de Venecia, donde ganó el premio a mejor dirección por esta épica historia que da la vuelta al sueño americano.
My feeling, because I've lived between,
debería ser mucho más sencillo escapar del fascismo que del capitalismo. Yo he vivido en países socialdemócratas, pero sobre todo en Estados Unidos. Hemos criado a nuestra hija en Nueva York. Mi esposa y yo somos muy críticos con el sistema de salud y con muchas cosas que nos han afectado personalmente en los últimos años. Pero la realidad es que si miras por debajo del capó del coche, en cualquier sitio siempre está el capitalismo. Creo que es un tema increíblemente vital y lo he tratado desde muchos puntos de vista, pero sobre todo en la relación entre un mecenas y un artista, que es una dinámica muy singular. Eso lo llevamos a extremos bastante operísticos, porque es una película hecha al estilo de un melodrama de los años 50. Pero en realidad creo que hay muchos matices y aún queda mucho por explorar incluso después de esta película.
El director de películas como La infancia de un líder, sobre cómo surge un líder fascista, o Vox Lux, sobre un atentado en un concierto de una diva pop, deja claro su interés en mostrar de dónde surge la violencia y los conflictos. Lo hace impugnando nada menos que el relato de que Estados Unidos fue un lugar de acogida, y desde el comienzo mismo de la película, con la Estatua de la Libertad dada la vuelta.
Perdón, disculpe.
Una crítica demoledora, un sistema que les dio libertad, pero una libertad condicionada al dinero, a la explotación y a la desigualdad, y donde el racismo era más grande de lo que quieren reconocer.
¿Cultura?
Relaciones internacionales.
Pues a lo mejor puede ayudar a su marido a que deje de hablar como un limpiabotas.
No les has contado nada sobre mí.
Laszlo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿4? ¿5 años? Ya no tienes ninguna excusa. Lo siento, me he dejado llevar. ¿Me la devuelves, por favor?
Adrian Brody es Laszlo Toth, un arquitecto polaco que ha huido del Holocausto y que llega a Nueva York dispuesto a empezar de cero. Primero trabajando en lo que puede, una tienda de muebles, en la construcción, y después en su profesión, bajo la protección de un gran magnate que le contrata.
Me gustaría esbozar algo y presentárselo a usted.
¿Quiere ganarse el encargo? Está bien, puede hacerlo. Hace frío, volvamos dentro. Vamos.
El actor que ganó el Oscar por interpretar a ese pianista que sobrevivía a los campos de exterminio borda este papel de hombre sumiso y rebelde al que la vida acaba modelando a su antojo. Un personaje que recordaba a la madre del intérprete.
I'm saying with regards to portraying Laszlo Toth,
Con respecto a la interpretación de Laszlo Toth, tengo que decir que es un personaje muy bien escrito y construido en el guión, con el que sentí mucha afinidad y al que comprendí inmediatamente. Mi madre es Silvia Plachy, es una fotógrafa maravillosa, pero también una emigrante húngara que huyó de Hungría en los 50 y se refugió en Estados Unidos. Igual que este personaje, volvió a empezar tras perder su hogar. Perseguía el sueño de ser artista. Hay un paralelismo entre ambos, por ejemplo, cómo la psicología de la posguerra influye en tu trabajo de manera creativa y en todos los demás aspectos de su vida. Es importante que una película como esta no solo represente el pasado, sino que nos haga recordar.
Si en la primera parte de la película vemos el ascenso del personaje pese a las complicaciones y las tensiones, en la segunda, con la llegada de su mujer, Felicity Jones, y su sobrina, todo se tuerce, porque la libertad tiene un precio.
Son suyos, ¿verdad? Sí. ¿Todos?
El guión es completamente inventado por el director y su pareja, la cineasta noruega Mona Fassbold, y es desde la ficción como consiguen contar el retrato más fidedigno hasta la fecha de lo que fue la inmigración después de la Segunda Guerra Mundial, aunque con muchas referencias.
En general teníamos imágenes en mente como las de Saul Letter. Era mi vecino y fue un fotógrafo que retrató las calles a mediados de siglo e hizo las primeras fotografías en color. Ha sido una gran influencia. Por supuesto, hay referencias a películas del pasado como La Soga y a muchas películas rodadas en VistaVision, cuando la cámara era incluso más grande que ahora.
Es inevitable pensar en El manantial de Kim Vidor, en Megalópolis, la película de Coppola, o en El prestamista de Sidney Lumet, la primera película en Hollywood que habló del trauma de un superviviente del Holocausto. Ambos personajes están conectados por la corrupción de un sistema que sigue exterminando a los individuos.
Hay una imagen al inicio de la película que es cuando Adrian está de pie entre todos los recién llegados, con números alrededor del cuello. Es una imagen real, así era en los centros de inmigración. Eso inmediatamente nos recuerda a las imágenes de todos los prisioneros de Auschwitz, con los tatuajes, con su número en serie. Me pareció absolutamente inquietante. Y a eso me refiero siempre con lo de que es un personaje que huye del fascismo, solo para encontrarse con el capitalismo, porque de repente la deshumanización continúa para muchos de estos personajes.
Guy Pearce, con esa voz que recuerda a los actores del Hollywood clásico, interpreta al magnate generoso y manipulador.
So it was quite incredible that we had to deal with the noisy camera, which personally I found really invigorating and exciting.
El actor alababa a Corbett por haber rodado en 70 milímetros, consiguiendo una textura del cine clásico de aquella época, con su imperfección, pero también con la amplitud para retratar la majestuosidad arquitectónica de los edificios creados por el brutalismo, o esas minas de Carrara donde el capitalismo explota los recursos naturales.
Thanks to Adrian that we were able to access this extraordinary.
Gracias a Adrian pudimos acceder a esta cantera porque pertenece a un buen amigo suyo. Es muy difícil que te dejen entrar y todavía más rodar allí porque es peligroso. Gran parte de lo que la película se cuestiona sobre un mecenas que quiere poseer la obra y controlar al artista tenía que ver con esa alegoría visual de la cantera, un lugar que dentro de 500 años ya no existirá. Hemos revestido baños y encimeras de mármol y hemos destrozado la naturaleza. Y como vemos, está bastante enfadada. El último acontecimiento de la película tenía que suceder ahí, porque eso también la convierte en un gesto mítico, en una verdadera tragedia griega.
The Brutalist explora también el trauma que conlleva sobrevivir al horror y a la violencia, pero también lo que supone cambiar de vida, de país, de nombre y de idioma.
Thank you.
Clasismo, explotación y diferencia de clases, temas que emergen en The Brutalist. Pasamos a una película que habla de todo ello, desde el thriller La fiebre de los ricos, de Galder Gaztelurrutia. El director del Hoyo cuenta qué pasa cuando un virus ataca a los millonarios. Un reportaje de Elio Castro.
Con El Hoyo, el director vasco Galder Gaztelurrutia se dio a conocer en todo el mundo.
Entonces no sabe que la gente está muriendo en El Hoyo.
Nosotros preferimos llamarlo Centro Vertical de Autogestión.
¿Cuántos niveles hay?
200 niveles.
La película era una distopía que hablaba de la distribución de la riqueza y la avaricia y el egoísmo humano y que llegó a las plataformas de todo el mundo en pleno confinamiento por la pandemia del COVID. Galder Gaztelurrutia.
Bueno, ya la frase muy conocida que decía que después de la pandemia íbamos a salir mejores, pues ya sabíamos todos que incluso cuando lo decíamos eso no iba a ser así, ¿no? Entonces yo creo que las personas cuando estamos en una situación de apuro, de dificultad, hacemos una serie de promesas, no solo a nosotros y a nosotras mismas, sino al resto de la gente, que luego cuando todo pasa, pues nos olvidamos de ellas y vamos a lo nuestro, ¿no?
Ahora, con esta nueva película, La fiebre de los ricos, el director incide en el mismo tema, pero de una manera diferente.
Si algo nos han enseñado todas las crisis que hemos vivido hasta ahora, es que aquellos que más tienen, las personas más pudientes, más posibilidades, más probabilidades van a tener de salir adelante, de sobrevivir. Pero ¿qué pasaría si realmente ese superpoder que hace que algunos se libren prácticamente de todo fuera lo que estuviera mal? El dinero, la riqueza.
El film cuenta cómo un extraño virus se extiende por todo el planeta.
¿Sabes qué pasa?
Han declarado el estado de alarma.
Las autoridades siguen ser los síntomas y tienen un resplandor en los dientes.
Es una especie de gripe, pero que solo afecta a los más ricos.
Parece un virus que se ha originado entre la élite económica.
¿Cómo? Una epidemia que se produce cuando la protagonista del film acaba de ser nombrada una alta ejecutiva de una gran compañía internacional.
Usted no es... no será usted rica, ¿no?
La fiebre de los ricos es una distopía con grandes dosis de ironía sobre qué pasaría si los perseguidos y marginados fueran los más ricos en lugar de los más pobres.
Esta película al final cuenta la historia de una persona privilegiada del norte global que en circunstancias normales nunca sería discriminada ni perseguida, con lo cual las cosas se pueden revertir en cualquier momento. Y bueno, tenemos que ser conscientes de que el escenario es muy cambiante y que vienen tiempos complejos y que el altruismo y la generosidad pues siempre van a ser positivos, ¿no?
La protagonista del film, que interpreta la actriz María Elizabeth Winstead, tendrá que ir tomando rápidas decisiones para no contagiarse de ese virus ahora que ella se ha convertido casi de la noche a la mañana en millonaria.
La única manera de reducir tu fortuna es gastándotela o regalándosela a algún pobre diablo que te la quite de las manos.
¡Está infectado!
A diferencia de El Hoyo y El Hoyo 2, en donde se hablaba en español, La fiebre de los ricos está rodada en inglés y está interpretada por actores angloparlantes. Podemos ver en un pequeño papel a Timothy Spall, el actor nominado al Oscar por Mr. Turner y que trabajó con Isabel Coixet en Nieva en Benidorm, o a Lorraine Bracco, la actriz de Uno de los Nuestros.
Para mí, una de las grandes películas de la historia es Uno de los Nuestros y, bueno, el cine Scorsese a mí me influyó muchísimo.
La fiebre de los ricos, como ya ocurrió con El Hoyo, pretende llamar la atención sobre la injusta distribución de la riqueza en el mundo, pero no quiere adoctrinar ni llamar a falsas esperanzas. Más bien, es un retrato pesimista del ser humano. Pero es el cine que le gusta hacer al director Galder Gaztelurrutia y al que nunca va a renunciar.
Quizás las siguientes películas no tengan el comentario social tan en primer término. Quizá escondamos un poquito más y hagamos una película más al uso. Con esta propuesta de debates o con esta propuesta de cuestionarnos a nosotros mismos, más escondido, más en el subtexto. Pero es que si no hacemos las películas que nos gustan, pues me retiro de esto y ya está. Y hago otra cosa y ya está.
Bueno, Volviendo a los Oscar, no se pierdan Flow. Es una de las sorpresas en la categoría de animación frente a las todopoderosas Disney, Pixar y DreamWorks. Una producción independiente de un director de Letonia, sin diálogos y contando la supervivencia de un grupo de animales. Gene Zivaloidis es su autor.
Yeah, it's really amazing to be like recognized among the big studio films because I think.
Es realmente increíble ser reconocidos frente a las grandes películas de estudio. Esto no ha sucedido antes, que una película independiente haya ganado contra los grandes estudios que tienen presupuestos de marketing muy grandes. Es un poco difícil competir con eso, pero creo que las cosas están cambiando y la gente está empezando a abrazar la animación independiente y también las películas realizadas fuera del sistema de Hollywood en diferentes países. Estos premios marcan una gran diferencia para nosotros, no solo simbólicamente. Es difícil hacerse notar hoy en día porque hay tantas cosas que compiten por tu atención, pero por suerte Flow ha encontrado un público y creo que la animación puede viajar con bastante facilidad a través de diferentes culturas.
I think animation especially can kind of like travel quite easily across different cultures.
Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, ou toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus celle.
Después de convencer a público y crítica con películas como El milagro de Petinto, Camino o Campeones, Javier Fesser estrena su primera serie como director y lo hace retratando a una pareja en crisis. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Javier Fesser cuenta con 7 premios Goya y una carrera consolidada como cineasta, pero nunca había dirigido una serie hasta ahora. Ha elegido la separación de una pareja como tema central de Custodia Repartida, la serie que aterriza en Disney Plus y que narra la difícil tarea de separarse con una hija en común, la dificultad de conciliar, la ayuda imprescindible de los padres y la vida precaria de toda una generación.
Bueno, la ropita de Chloe sí la compartimos.
Bueno, casi que prefiero que cada uno tenga lo suyo, ¿no? Seguro que la mitad de veces se te va a olvidar meterle algo en la mochila.
Si lo decía por ti, ¿eh? Para que no te gastaras tanto dinero, pero bueno, como tú quieras.
No te preocupes, Chris. Tendré más tiempo, buscaré más clientes.
Qué pena dejar este piso.
Yo porque no me puedo permitir un piso tan grande, pero si fuera tú, no me lo pensaba, ¿eh? Yo me quedaba.
Esta comedia dramática, creada y escrita por Juanjo Moscardó y María Mínguez, está protagonizada por Lorena López y Ricard Farré. Además de ser el debut de Fesser dirigiendo una serie, es también la primera vez que se enfrenta a un guión que no ha escrito él. El director ha tenido tiempo en toda la temporada de mostrar a una pareja contradictoria, real y con muchos retos nuevos por delante.
Lo chulo es que estamos hablando de una pareja que, por encima de todo, y aunque se putean mucho, y se portan también con mucho egoísmo porque, pues, por todos estos sentimientos que han aflorado, pero no pierden nunca la complicidad, digamos, que hay ahí. Dices, sí, entiendo que estos eran pareja y entiendo que van a estar cuidando el uno del otro de por vida. O sea, se importan, a cada uno le importa. Y esto lo que provoca es que el espectador no está deseando, ni su objetivo es que vuelvan a estar juntos, es simplemente comprender y que les vaya bien a cada uno, juntos, por separado o como sea.
Por fin llega a España Matlock a través de Movistar Plus, la última sensación de la televisión estadounidense en abierto. Un drama legal que en realidad es un remake de una serie estrenada en 1986 con Andy Griffith interpretando a un veterano abogado que en cada capítulo debía solucionar un caso. Kathy Bates es en este caso la abogada protagonista, un papel que, según la actriz ha anunciado, será el último de su carrera.
La razón por la que estoy aquí con un pie en su puerta trabajando a los 75 es porque soy muy pobre para jubilarme. ¿Podría responder a unas preguntas para que me vaya a casa?
No.
¿Sabía usted que las mujeres pierden el 20% de su densidad ósea tras la menopausia? O sea que mis metatarsos son como frágiles cerillas que podrían romperse o hacer pop. Si empuja esa puerta lo más mínimo, técnicamente no puedo obligarle a hablar, pero no pienso mover el pie hasta que no lo haga.
Thank you.
terminamos el cine en láser con Paul Newman, uno de los mejores actores que nos ha dado Hollywood cuando se cumple un centenario de su nacimiento. El golpe para acabar un programa que firman José Manuel Romero y Julia García. Adiós.
Lo ha desplumado sin que se diera cuenta. Por lo visto espera tener una gran noche. Aquí hay unos 15 o 20 mil. Te está esperando en la sala de juego. Que espere.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.